Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Rusia veta la resolución de la ONU que condenaba los referéndums de adhesión de los territorios ucranianos. El comisario europeo de justicia descarta expedientar a España y ve voluntad de renovar el poder judicial y abordar después la reforma. Y Monseñor José María Gil Tamayo ha tomado posesión como obispo coadjutor de la Archidiócesis de Granada. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco exhorta a atletas y representantes del deporte internacional a promover una pedagogía de la paz.
En Nigeria, el obispo de Orlu llama a detener la violencia en el país.
Los voluntarios responsables de Radio María España se reúnen durante 3 días en Madrid para unas jornadas de oración, formación y convivencia.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo ultiman los detalles del encuentro regional de voluntarios de Cáritas.
El ciclón posttropical Ian golpea a Carolina del Sur tras reportes de más de 40 personas fallecidas y millones sin electricidad en Florida.
En Irán, 20 personas han muerto en un ataque contra una comisaría en las protestas por la muerte de la joven Amini.
Ciudadanos presenta las primeras conclusiones de los trabajos de refundación del partido.
Y el presidente de la Generalidad de Cataluña rechaza la propuesta de Juntos por Cataluña de restituir a Puigneró como vicepresidente.
Y en deportes, la jugadora española de bádminton, Carolina Marín, se clasifica para las semifinales del Abierto de Canadá.
Rusia ha vetado la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba la anexión de los territorios que Moscú acaba de anexionarse ilegalmente. De los demás miembros permanentes, todos votaron a favor, salvo China, que se abstuvo. Aunque fuera vetada, el resultado muestra el progresivo aislamiento de Vladimir Putin.
Washington tiene intención de llevar una propuesta similar a la Asamblea General de la ONU, donde no puede haber vetos, pero cuyas resoluciones tienen menos peso. Mientras, el embajador ruso ante la ONU calificó la resolución como una acción hostil por parte de Occidente y como una provocación.
El representante de Moscú defendió la legalidad de las consultas llevadas a cabo en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla y destacó que quienes votaron mostraron un apoyo abrumador a unirse a Rusia.
El embajador ruso cargó además contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ayer había rechazado de manera rotunda los referéndums y los planes rusos de anexionarse esos territorios.
Por otro lado, ayer mismo el presidente Vladimir Putin escenificaba esa anexión de las 4 regiones ocupadas en Ucrania en un acto al que han acudido los líderes prorrusos de estas regiones y parlamentarios prorrusos.
Putin defendió la elección inequívoca de los ciudadanos de estas 4 provincias y ha pedido a Ucrania que cese de inmediato el fuego, así como ha prometido que defenderá el territorio ruso con todos los medios.
La respuesta de Ucrania ha sido tajante. El presidente Zelensky, tras anunciar que pediría la adhesión de nuevo a la OTAN este mismo viernes, firmó la solicitud formal elevando el nivel de exigencia del conflicto.
Un ingreso en la OTAN que por ahora parece improbable, pero que cambia el estatus de Ucrania después de meses de guerra en los que los aliados le presionaron para que no solicitara el ingreso con la esperanza de negociar la paz.
Mientras tanto, el ejército ucraniano sigue avanzando en el frente norte mientras ciudades liberadas como Kupiansk intentan recomponerse. Los combates más encarnizados tienen lugar al sur, en la ciudad de Limán, en la región oriental de Donetsk, donde las autoridades designadas por Rusia reconocieron que la localidad estaba parcialmente rodeada.
Y Ucrania ha elevado a 30 la cifra de civiles muertos en la masacre de ayer en Zaporilla y a 88 el número de heridos. El ministro de Interior, Denis Monastirsky, se desplazó a la zona para destacar que el ataque se realizó deliberadamente en una zona donde no hay ninguna instalación militar ni acumulación de equipos, solo civiles que se trasladan al territorio temporalmente ocupado. Según medios ucranianos, un centenar de civiles se encontraban en el punto de control. Ucrania está recabando pruebas para abrir una investigación por crímenes de guerra.
Y ya hablamos de nuestro país. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha descartado expedientar por ahora a España por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pues ha visto en su reciente visita a Madrid que hay voluntad real por parte del Gobierno y la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi 4 años con el mandato caducado, y abordar después una reforma concreta del Poder Judicial.
En una entrevista en las mañanas de Radio Nacional de España, Reynders ha explicado que en su visita de 3 días, en las que se ha reunido con el Ejecutivo y también con partidos políticos, les ha presentado la recomendación de la Unión Europea y ha observado compromisos muy claros para aplicar estas recomendaciones. El comisario ha recordado que la finalidad de su visita ha sido alentar y favorecer el diálogo entre las distintas formaciones y trasladar la necesidad de que haya más independencia en la justicia, pero ha recordado que la negociación es entre los partidos políticos.
Además, Reynders ha afirmado que espera que tanto la renovación como la posterior reforma del Consejo General del Poder Judicial se lleven a cabo antes del segundo semestre de 2023, momento en el que España se hará cargo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Posteriormente, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Reynders ha señalado que España daría un buen ejemplo si cuando le toque asumir la presidencia europea ya ha renovado el Poder Judicial y ha adoptado la recomendación de reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.
En el ámbito eclesiástico, la Archidiócesis de Granada ha celebrado esta mañana la toma de posesión de su obispo coadjutor, Monseñor José María Gil Tamayo. Esta ceremonia ha comenzado a las 11, hora peninsular, en la Catedral de la ciudad.
Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, y ha estado concelebrada por varios obispos. También ha estado presente el primer secretario de la Nunciatura Apostólica en España, Monseñor Daniele Liesi, en representación del nuncio apostólico, que no ha podido asistir por motivos de agenda.
En su alocución, Monseñor Gil Tamayo ha dicho que los fieles granadinos, que camina desde hoy con ellos con esperanza ante los retos evangelizadores que se presenten. Ha resaltado la gran tarea cristiana de fortalecimiento de la fe del pueblo y el prelado ha señalado también la importancia que tiene para esta misión potenciar la iniciación cristiana y la educación en la fe. Así ha destacado el valor del testimonio de la vida consagrada y el del apostolado seglar, de la familia, de la pastoral juvenil y especialmente la pastoral universitaria en una ciudad como Granada, que tiene una gran riqueza humana y cultural, ha dicho, por la presencia de tantos miles de universitarios. Monseñor Gil Tamayo ha terminado su homilía poniéndose bajo la protección de Nuestra Señora de las Angustias, Madre y Señora de Granada.
Con esta ocasión, la Archidiócesis de Granada ha invitado a orar por el nuevo arzobispo coadjutor en el ministerio que inicia junto a su arzobispo, a quien ha venido a ayudar en la diócesis, explica el arzobispado, hasta que sea relevado como pastor diocesano cuando presente su renuncia por motivos de edad.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha exhortado a atletas y representantes del deporte internacional a promover una pedagogía de la paz. Así lo afirmaba el Santo Padre al reunirse en el aula Pablo VI con los participantes de la Cumbre Internacional Deporte para Todos, cohesionado, accesible y adaptado a cada persona. El Papa ha explicado que si el mundo del deporte transmite unidad y cohesión, pueden convertirse en un formidable aliado para construir la paz.
Entre los asistentes se encontraban el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell, el neoprefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza y el presidente emérito del Pontificio Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Rabasi. Además, también estaba el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, entre otros muchos representantes de varias organizaciones deportivas y de instituciones civiles y religiosas.
El pontífice ha destacado que los asistentes a esta cumbre, que se ha celebrado en el Vaticano el 29 y 30 de septiembre, se han comprometido a promover un deporte que sea para todos, que sea cohesionado, accesible y a la medida de cada uno.
El Papa Francisco también ha afirmado que cuando el deporte se practica poniendo a las personas en el centro y potenciando el placer de jugar juntos, hace crecer en cada uno el sentido de la participación, de compartir, y les hace sentirse parte de un grupo.
Asimismo, ha invitado a los atletas, incluso a los profesionales, a que no pierdan el gusto por el juego y que sepan vivir el deporte manteniendo el espíritu amateur. El Papa ha destacado que la dimensión del juego en el deporte es fundamental, sobre todo para los pequeños, ya que da alegría, genera sociabilidad y crea amistades, y al mismo tiempo es formativo. A través del deporte, explicaba el Papa, se pueden establecer relaciones sólidas y duraderas.
El Santo Padre también ha animado a los deportistas a luchar contra la cultura del descarte, afirmando que muchas personas en situación de marginación han podido superar los peligros de la exclusión gracias al deporte. Así, el pontífice ha destacado que la práctica de un deporte puede convertirse en una vía de redención personal y social, en una forma de recuperar la dignidad.
En este sentido, el Papa Francisco subrayaba que el deporte es un bien educativo, un bien social y como tal debe permanecer, por lo que ha exhortado a comprometerse para que todos tengan la posibilidad de practicar alguno, de cultivar los valores del deporte y transformarlos en virtudes.
Con ello, el Papa ha explicado que de este modo se promueve un deporte adaptado a cada persona y que cada persona pueda desarrollar sus talentos partiendo de su propia condición, incluida la fragilidad o la discapacidad. Por último, el Papa ha expresado su cercanía en esta misión y ha agregado que la Iglesia los apoya en sus esfuerzos educativos y sociales. Tras pronunciar el discurso, el Papa saludó personalmente a cada participante y les entregó una copia de la declaración que firmaron con estos compromisos.
Nos vamos a África. En Nigeria, el obispo de Orlu, Monseñor Agustín Okwuma, ha hecho un llamamiento a los organismos de seguridad del gobierno para que detengan las matanzas de inocentes y la destrucción de los medios de subsistencia.
En su declaración, el prelado hace referencia al ataque que sufrió hace unos días al mercado de Eke Ututu. Monseñor Okwuma ha transmitido su pésame a las familias al tiempo que ha recordado el carácter sagrado de la vida humana. Asimismo, el obispo de Orlu ha pedido a las autoridades gubernamentales que investiguen el incidente y tomen las medidas necesarias para evitar que se repita. Con todo, el prelado ha instado a orar con firmeza por la paz en esta región.
Por otro lado, les informamos de que el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma acogerá desde el lunes 6 de octubre el Congreso «Cómo ser santos hoy». Está organizado por el Dicasterio para las Causas de los Santos. El Vaticano espera que participen 200 personas y está abierto a estudiosos, periodistas y al público en general.
En la presentación de este congreso, celebrado en la oficina de prensa de la Santa Sede, el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, ha destacado la misión de llevar a cabo una tarea de investigación y profundización capaz de implicar a expertos en teología y espiritualidad, sociedad y comunicación para desarrollar su servicio de forma más completa. Así, el cardenal Semeraro ha explicado que el Congreso tratará de poner en diálogo con el mundo de hoy los temas sobre los que trabaja diariamente el Dicasterio para las Causas de los Santos. Además, se estudiará el sentido de la heroicidad cristiana, cuya clave está, según el prefecto, en vivir plenamente la dimensión humana.
Noticias de la Iglesia en España.
Este fin de semana está realizándose en Madrid el Encuentro Nacional de Voluntarios Responsables de Radio María. Nos da más detalles nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Muy buenas tardes.
Un saludo a todos desde la Casa de las Esclavas de Cristo Rey en Madrid, donde se está celebrando el Encuentro Nacional de Voluntarios Responsables de Radio María, como acabáis de oír, con el lema «¿Cómo anunciarán si no los envían?», y que se desarrolla en este primer fin de semana del mes de octubre, mes del Rosario y mes misionero. En la mañana hemos tenido, junto a la presentación de nuestros responsables nacionales, las palabras del gerente de Radio María España, don Rubén Bermejo, el cual nos habló de las buenas, nuevas y esperanzadoras noticias relacionadas con la Radio de la Virgen. También el director editorial de Radio María, padre Luis Fernando de Prada, ha hecho para todos una exposición del tema de la misión del cristiano en la Iglesia y en particular del voluntario, cuál es, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ir avanzando en nuestra vida interior, en nuestra vida de oración y nuestro compromiso en el día a día de llevar a los demás, a todos los oyentes y alejados, el mensaje de salvación que nos ha ofrecido para nuestra vida aquí y también que nos ofrece Jesucristo y espera para tan importante nuestra vida por toda la eternidad. A continuación, tuvimos la presentación de los nuevos e interesantes objetivos de Radio María España para este trienio 2022-2025. Y esta tarde tendremos otras actividades relacionadas con los avances informáticos para el trabajo del voluntariado. Pedimos y agradecemos la oración de los oyentes para los mejores frutos en nuestra querida Radio de la Virgen en este encuentro de este fin de semana. Desde la Casa de las Esclavas de Cristo Rey en Madrid, un cordial saludo.
Muchas gracias, Alejandro. Esperamos que tengan muchos frutos este encuentro. Y seguimos hablándoles ahora de los obispos de las diócesis que integran la provincia eclesiástica de Toledo, que se han reunido esta semana en la Casa Diocesana de Ejercicios de la capital riojana, regional, perdón, acompañados de sus vicarios generales.
Entre otros asuntos, los obispos han tratado temas comunes a las cinco diócesis en los distintos sectores de la acción pastoral, entre ellos la educación y la conservación del patrimonio. Asimismo, en el ámbito educativo, han acordado convocar un encuentro regional de profesores de religión católica.
Además, los prelados han concretado los objetivos del próximo encuentro de voluntarios de Cáritas en las diócesis de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Albacete el 9 de octubre.
A su vez, los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo han mantenido una reunión con la Confederación de Religiosos Regional en Castilla-La Mancha para programar un encuentro de obispos con los superiores de religiosos de las cinco diócesis.
Por otra parte, la Archidiócesis de Madrid ha anunciado que la Escuela Diocesana de Evangelizadores arranca este curso con novedades importantes. Una de las más destacadas son los planes de formación específicos para vicarías, atendiendo a las necesidades y a los intereses propios de cada una de ellas.
El responsable de la escuela, José Castro, ha explicado que para ello se implementó a finales del curso pasado la figura del coordinador de formación en cada vicaría, que fue recabando información sobre los requerimientos de su zona. Asimismo, ha indicado que, aunque la escuela nació en modalidad de Internet, este año se añadirán versiones presenciales para facilitar el acceso de todos los interesados. De este modo, en cada vicaría se establecerá una parroquia que será sede del curso durante 6 semanas.
En total se prevé que este año se llegue a 80 grupos, suponiendo esto entre 1.500 y 2.000 alumnos. Además, el responsable de la Escuela Diocesana de Evangelizadores ha apuntado que se han incorporado 15 nuevos tutores, laicos formados en ciencias religiosas, y añade que se seguirán reforzando porque la escuela va a más.
La oferta de esta temporada se amplía a 36 cursos, entre los que sigue el de Atención y Prevención de Abusos de Repara. José Castro resalta también el carácter diocesano de la escuela, de comunión de todos y de necesidad de hacer un trabajo en armonía desde las distintas realidades eclesiales.
Información internacional.
El huracán Ian azotó Carolina del Sur ayer por la tarde con fuertes lluvias, vientos destructivos y marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de las personas después de causar la muerte de por lo menos 45 personas en Florida y haber dejado tras sí un rastro de destrucción apocalíptico.
Ian, que tocó tierra cerca de Georgetown, desató inundaciones letales y una fuerza suficiente para alterar el paisaje costero. A media tarde, Ian se convirtió en un ciclón postropical con vientos de 112 kilómetros hora a medida que avanzaba tierra adentro sobre las Carolinas.
Hay una advertencia de huracán desde el río Savannah en la frontera entre los estados de Georgia y Carolina del Sur hasta Cape Fear en Carolina del Norte. Es posible que se produzcan considerables inundaciones por agua de mar y lluvia, especialmente en partes de la costa de Carolina del Sur, donde podrían producirse marejadas de hasta 2 metros.
Es probable que el ciclón deje cambios duraderos en los paisajes del Atlántico, porque las olas y las marejadas ciclónicas podrían inundar la costa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Además, el ciclón podría empujar la arena y depositarla tierra adentro.
Mientras en Florida se enfrentan a la destrucción que provocó Ian en gran parte de la península el miércoles y el jueves, después de que se estrellara contra la costa suroeste como un ciclón de categoría 4, arrastrando las zonas del centro y del noreste.
Se han registrado al menos 45 muertes en este estado. Las casas de la costa fueron arrastradas hacia el mar, Hay edificios destrozados en todo el estado y las aguas de las inundaciones arruinaron casas y negocios y dejaron atrapados a los residentes incluso en el interior, en lugares como la zona de Orlando.
Cambiamos de escenario. Una veintena de personas han fallecido en un ataque contra la comisaría en el sureste de Irán. Entre los fallecidos está el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Sistán y Baluchistán. Además, se produjeron ataques a otras dos comisarías y cuatro bancos.
Los hechos se producen en medio de las protestas por la muerte de la joven Amini, quien falleció durante su arresto, motivado por no llevar bien colocado el velo. Las protestas desatadas por el fallecimiento de esta joven han causado 41 muertos, según la televisión estatal, en dos semanas de protestas.
En cuanto a la información económica, la inflación aumentó un 10% interanual en la zona euro durante el mes de septiembre, lo que supone un nuevo récord tras el 9,1 de agosto. Una vez más, los precios de la energía, con una subida de más del 40%, son los principales responsables del aumento del coste de vida. Los alimentos, el tabaco y el alcohol subieron casi un 12%.
En el cóctel de factores que influyen en el alto coste de la vida destacan los cortes en el suministro de gas natural desde Rusia y los cuellos de botella en el suministro de materias primas. La reducción del consumo vinculada a la inflación augura una desaceleración grave y duradera de la economía de la eurozona a finales de este año y principios del siguiente.
Y nos vamos ahora a Burkina Faso, que ha vivido su segundo golpe de estado militar en menos de 8 meses. Ahora el nuevo hombre fuerte es Ibrahim Traoré, quien ha dirigido el levantamiento militar que ha derrocado a Sandaogo Namibia.
Los golpistas consideran que este último se estaba desviando de los ideales de la junta militar que tomó el poder el 24 de enero y que no estaba atajando la inseguridad causada por el terrorismo yihadista. Traoré había apoyado el golpe de enero, pero al igual que otros oficiales, no estaba satisfecho con la incapacidad de Damiba para contener la amenaza de los grupos yihadistas que han puesto en jaque a este país de África Occidental.
Información nacional.
Ciudadanos ha presentado esta mañana en su sede nacional las primeras conclusiones de los trabajos realizados por su equipo para la refundación del partido de Inés Arrimadas.
Ciudadanos decidió en julio crear un equipo para la refundación del partido del que forman parte representantes de él en todas las instituciones, desde nacionales hasta municipales. El portavoz de este equipo es el diputado Guillermo Díaz y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, es la encargada de vincular este grupo con la Ejecutiva Nacional.
Los resultados de los trabajos perfilan un partido sin grandes cambios, aunque con notables actualizaciones, que ponga el foco, según reclaman, en lograr una menor presión fiscal y en aproximarse en el plano laboral a la digitalización y el teletrabajo, con especial énfasis en todo aquello relacionado con los autónomos y las pymes.
También reflejan una reafirmación liberal de las bases que se muestran comprometidas con el ecologismo y que reclaman tener más voz en las decisiones orgánicas del partido. Además, las conclusiones muestran que Ciudadanos debe trabajar con perfil propio e independencia política al margen de otros partidos. Los afiliados de Ciudadanos apuestan por un Estado más flexible y jacobinizado, una dinámica que defienden a partir de una centralización en educación y sanidad y una postura favorable a bajar impuestos sin miedo.
5 años después del referéndum ilegal del 1 de octubre convocado por el gobierno catalán, sigue habiendo 40 altos cargos políticos pendientes de juicio, entre ellos prófugos como el expresidente Carles Puigdemont, los exconsejeros Clara Ponsati y Toni Comín o la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira. Pero también personas del entorno político del actual presidente, Josep Maria Jové, procesado por malversación, el actual consejero de Empresa y expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, procesado por desobediencia, y también siguen pendientes de juicio los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchís y Saúl Gordillo, procesados por desobediencia y cargos de la Generalidad.
Los partidos que forman coalición de gobierno en esta comunidad, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, han presentado en el Parlamento catalán por separado propuestas de resolución del debate de política general en relación al 1 de octubre. Los de Juntos por Cataluña afirman que que el 1 de octubre fue un acto legal y legítimo, y Esquerra lo rebaja a fecha clave. Para celebrar este aniversario hay previstos infinidad de actos, todos ellos con poca trascendencia pública. A mediodía se ha convocado en la Plaza de San Jaime una escenificación donde se ha construido un muro de urnas, y esta pasada noche grupos de independentistas han ocupado, tal como hicieron hace 5 años, diversos colegios públicos con la complicidad de la Administración, que como en aquella ocasión les ha dado las llaves de los centros educativos.
En este contexto, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, ha rechazado la propuesta de Juntos por Cataluña que le trasladaron ayer por la tarde para tratar de reconducir la crisis del gobierno de la comunidad, que entre las condiciones planteaba la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente.
Así lo ha explicado en una entrevista en La Vanguardia, después de que Juntos explicara el jueves, tras la ejecutiva de la formación, que trasladaría a Pere Aragonès una propuesta con las concreciones y garantías que pide el partido sobre el cumplimiento del acuerdo de gobierno.
El presidente de la Generalidad afirma que Juntos por Cataluña debe decidir si forman parte del gobierno o si son oposición. Además, ha pedido a la formación que tomen una decisión rápida y definitiva.
Por último, ante la pregunta de si Esquerra Republicana de Cataluña está preparada para gobernar la Generalidad en solitario, Pere Aragonès ha afirmado que prefiere no avanzarse a los acontecimientos porque no contribuye a la estabilidad y que su prioridad es gobernar con esta coalición hasta febrero del 2025.
Más noticias. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha indicado que las medidas del Gobierno sobre el IRPF para rentas por debajo de 21.000 euros van a permitir un ahorro en términos medios a los contribuyentes de en torno a 400 euros anuales.
Por el contrario, la ministra ha advertido de que una deflactación del IRPF, por ejemplo, para rentas por debajo de 40.000 o por debajo de 60.000, lo que permite es un ahorro de unos 40 euros para estos mismos contribuyentes. Montero ha negado que las nuevas medidas fiscales anunciadas por el gobierno de coalición, entre las que se incluye un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, se hayan improvisado al calor de los anuncios autonómicos de rebajas impositivas.
El miércoles 5 de octubre arrancará el juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia, que hace 9 años y más de 2 meses provocó 80 muertes y dejó heridos a 145 personas en el barrio compostelano de Angrois.
Casi una década después de lo ocurrido, se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, a los que la justicia imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave. La Fiscalía pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif 4 años de prisión, al igual que la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. Además, el Ministerio Público demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado sea inhabilitado durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización cuyos integrantes robaban más de 15 toneladas de cable de cobre en las provincias de Cuenca, Albacete, Teruel, Zaragoza y Madrid, en una operación en la que han sido detenidas 12 personas y se ha investigado a otras 3.
En la operación Sodia, que se ha desarrollado en la provincia de Cuenca, se han intervenido cerca de 1 tonelada de cable sustraído, aproximadamente 2.000 euros en efectivo, útiles para el camuflaje y consecución de los robos, varios terminales de telefonía móvil y documentación relacionada con los beneficios económicos.
Información deportiva.
La jugadora española de bádminton Carolina Marín venció ayer con autoridad en 2 juegos, 21-10 y 21-19, a la japonesa Natsuki Nidaira, que avanza para avanzar ahora a las semifinales del Abierto de Canadá, haciendo valer su condición de primera cabeza de serie en el torneo.
La onubense, que venía de debutar en Calgary con una dura remontada ante la suiza Jengira Stadelman, disputó un encuentro muy serio frente a Nidaira y podrá luchar esta noche de sábado por estar en la final del torneo canadiense. Su rival será la jugadora de China Taipei, Sun Shuo-yun, con quien no se ha enfrentado nunca. Si se clasifica, será su segunda final de este año, después de la conseguida en el europeo, torneo en el que reapareció tras su grave lesión y en el que conquistó el título, que supuso su sexto trofeo continental.
Y en motociclismo, el piloto italiano Marco Bezzecchi, de Ducati, ha conquistado la pole position en el Gran Premio de Tailandia, 17ª prueba del Mundial, y que se disputa en el circuito internacional de Chang, en Buriram, logrando el récord de la pista.
Le acompañarán en la primera fila de parrilla el español Jorge Martín y el también italiano Pecco Bagnaia, que parte así por delante del actual líder del Mundial, Fabio Quartararo. Por su parte, Marc Márquez, después de su pole en Motegi, partirá octavo, y Aleix Espargaró, que también lucha por el Mundial, saldrá 13º, por lo que tendrá que remontar si no quiere descolgarse del líder.
Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos despejados prácticamente en toda España y las temperaturas subirán poco a poco. Mañana domingo será un día parecido al de hoy, con cielos poco nubosos o despejados en todo el país. Y las temperaturas seguirán subiendo, especialmente las máximas, llegando a valores cercanos a los 30 grados.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abade, a los micrófonos Marta Troyano y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.